Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Tiempo de radio, de comunicación, de contenidos, de reflexión sobre la salud y la sanidad en nuestro país, con agradecimiento a todas las personas, insisto siempre, que nos siguen en estos caminos de los 10 años que llevamos ya aquí en Capital Radio, en este espacio de salud. Ha sido tenso, bastante tenso, me cuentan, el encuentro entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Esta semana, en concreto el miércoles, durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dedicado a tratar, como saben ustedes, la falta de médicos durante la campaña de verano, motivada principalmente por la circunstancia de que, a raíz de la pandemia del 2020, los MIR de último año comenzarán sus prácticas en septiembre en vez de julio. Una cita de la que se ausentó voluntariamente la consejera del País Vasco ante la falta de movimientos por parte del Ministerio para encontrar soluciones, y en el que las comunidades del Partido Popular, bueno, pues salieron, según transmitían, decepcionadas ante la escasez y el poco calado de las medidas adoptadas. La distancia en gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas es, diría yo, sideral. Y se puso de manifiesto desde el mismo momento en el que se convocó el propio Consejo Interterritorial, ya que el propio orden del día se incluyó el análisis de los planes autonómicos para el verano, pero no la adopción de propuestas urgentes. La ministra Mónica García ha acusado a diferentes consejeros de acudir a la reunión simplemente a hacer oposición.
Aquí ha habido dos temas que hemos tocado. Uno era cómo planteábamos este verano y otro son los problemas estructurales que llevamos planteando desde hace muchísimos consejos interterritoriales y los hemos intentado dividir. Como decíamos al principio, hoy veníamos a trabajar sobre iniciativas, y los consejeros que han querido venir a trabajar han trabajado, y creo que ha sido una reunión muy provechosa para aquellos que venían a trabajar. Aquellos que venían a hacer oposición o que venían a hacer campaña, pues yo supongo que habrán salido decepcionados.
Una de las consejeras más críticas que con el gobierno ante el grave problema de déficit de personal sanitario ha sido Fátima Matute, la máxima responsable de sanidad madrileña. Acusaba a la ministra de hacer inacción también en sus competencias por no proponer medidas ni atender las que se han solicitado, algo que a su juicio va a provocar que se cierren recursos sanitarios en muchas comunidades autónomas.
Bueno, pues salimos de esta reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial y de nuevo el Ministerio y la ministra no ha hecho los deberes, y lo ha demostrado con la no propuesta de medidas por parte suya, como responsable que es del Ministerio de Sanidad, y desde luego en las comunidades autónomas le hemos hecho propuestas concretas. Una de ellas es que es también su responsabilidad a la hora de incentivar a estos profesionales sanitarios que estén congelados unos presupuestos por una estrategia meramente política.
Bueno, pues en medio de todo este enfrentamiento que vamos a compartir con nuestros contertulios, Nacho Nieto enseguida, con Antonio Burgueño, con Carlos Ruz, que estará con nosotros, apenas se han producido algunos avances. La probable autorización para que los médicos de familia pudieran seguir su periodo rotativo fuera de la unidad docente, siempre supervisados por otro médico de familia titulado, y la posibilidad, siempre con el acuerdo entre comisiones de docencia de hospitales, de que, bueno, en hospitales no tienen cierto tipo de servicios hospitalarios, los residentes puedan hacer allí parte de su rotatorio. Bueno, pues así están las cosas. Parece, amigos y amigas, que esta interterritorial, lo venimos repitiendo siempre, más que un órgano de ayudas para la salud en nuestro país, se está convirtiendo en, permítanme la expresión, en otro congreso, en otro senado, para compartir ideas políticas. Algunas de ellas como en estas convocatorias manda el Ministerio, pues nunca se van a dar en estos órdenes del día de los interterritoriales. Ha sido una noticia que vamos a comentar y otra la que vamos a analizar en unos instantes. Ayer, con éxito, ha tenido lugar en CaixaBank la cuarta edición de la Cumbre Ibérica de la Sanidad Privada. Representantes del sector sanitario privado en España y Portugal han analizado en diferentes mesas redondas la situación de los sistemas sanitarios de cada país y el marco de su actividad, así como sus principales desafíos, gestión de los recursos humanos, escasez de talento, el sector asegurador, el propio mutualismo. Enseguida nos lo va a resumir Carlos Rus, el presidente de la patronal y presidente de la Comisión de Salud de la COE, que fue el encargado de inaugurar estas jornadas. Estuvo en Garamendi, estuvieron de distintas instituciones, y por la parte portuguesa también hizo de embajador el presidente de la Asociación Portuguesa de Hospitalización Privada, Óscar Gaspar. Estarán con nosotros en directo también, quien exigía respeto para la sanidad privada, especialmente en un momento de dificultad para los sistemas sanitarios. Enhorabuena a la patronal de la sanidad privada en España en una semana intensa de cercanía, de estar ahí en la trinchera de la sanidad privada en nuestro país, y le vamos a resumir todo en unos instantes, en una reunión, por cierto, en la que había destacados líderes del sector de la sanidad privada en España. Nos están esperando muchas más cosas. Por cierto, vamos a hablar del 20 aniversario de Sedisa y la 15 fundación de Sedisa en unos instantes y muchas cosas más.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Maestro Burgueño, don Antonio, director del proyecto Venturi, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Celebro verlo y se le ve estupendamente.
Muchas gracias, igualmente le digo.
Muchas gracias. Don Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de salud de La Rioja. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Fran. Buenos
a usted
días.
Ya ni le digo el color que se le ve ya. Se le ve magnífico. No sé dónde habrá estado, pero se le ve muy bien.
Paseando.
Muy bien, pues tendremos tiempo, porque han ido anotando cosas durante la semana y ahora en esta. Pero déjeme que salude al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Rus, que celebraba ayer esa cumbre ibérica de la sanidad privada. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Fran. Un placer acompañaros.
Muchísimas gracias. Bueno, antes de preguntar sobre esa cumbre, hemos escuchado a la ministra Alpenzar, hemos escuchado a la consejera. Sobre esta interterritorial y el punto de ese orden del día, bueno, que no iba, que era la escasez de profesionales en verano y tal, ¿cuál es la visión de la patronal, Carlos?
Bueno, analizamos un poco la semana, analizamos estas declaraciones que comentas, Frank. Vemos que el sector, al final, tanto el asegurador como el hospitalario, el privado, el de provisión, son sectores que están funcionando bien, que crecen en demanda. Los principales problemas y preocupaciones tienen un carácter ideológico, y ese campo de batalla, podemos decir, que tiene un fiel reflejo en el comité interterritorial.
Desde la visión de ASPE, de la patronal, ¿qué destacáis de la cumbre ibérica que se celebraba ayer con vuestros colegas los portugueses y con una gran afluencia de responsables, incluso dueños de sectores hospitalarios en nuestro país?
Pues mira, Fran, primero reunir en una misma sala entre los 70 y 80 principales CEOs de los grupos y centros hospitalarios más importantes de España y Portugal. Contar con un país invitado, como ha sido en este caso Turquía, con la presencia de su embajadora y de los presidentes de los hospitales y Cámara de Comercio de este país. Poder contar con el embajador de Portugal, con Antonio Garamendi, presidente de COE, con la presidenta del Seguro de Salud de España, pero también con el presidente del Seguro de Salud de Portugal. Yo creo que ha sido un evento en el que se ha dado un gran nivel por parte de los ponentes, donde se ha hecho un esfuerzo por trabajar de forma intensa, con muchísimo interés por parte tanto de los participantes como de los ponentes, y que hemos salido tremendamente reforzados y con un convencimiento, Frank, que tú decías en la entrada. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de la labor que se realiza y del respeto que merece este sector. Esto es parte de esa declaración de Madrid que has mencionado y que Óscar Gaspar, presidente de la portuguesa, ha puesto en valor.
Óscar Gaspar, presidente de la Asociación Portuguesa de Hospitales Privados. Muy buenos días desde Madrid. No sé si le ha dado tiempo a volver ya a Portugal o está en Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, balance, Óscar, de este encuentro.
Bueno, permíteme empezar diciendo tres cosas rápidas. De facto, en el miércoles y jueves tuvimos la Cumbre Ibérica, que fue una organización extraordinaria por parte de ASPE, que nos permitió tener una partilla muy importante de informaciones, de reflexiones sobre los temas más importantes para todos, como la escasez de recursos humanos, las relaciones entre financiadores y prestadores. Unas conclusiones claras es que, por un lado, estamos hablando de salud, y solamente hay una salud, no hay esto de salud privada o salud pública. Estamos hablando de salud, y como Carlos decía, las cuestiones ideológicas nos perjudican a todos, perjudican a los ciudadanos y perjudican la lucha por la sustentabilidad de salud. Otra cosa muy importante que es los problemas son los mismos en parte en España, en Portugal, en toda Europa. Por toda Europa hay una escasez de recursos humanos muy grave. Nosotros tenemos que pensar muy bien en cómo atraer y retener más personales de salud. Tenemos también otra preocupación común mucho importante, y a la cuestión de los costes y de los precios, porque en muchos casos el Estado, los servicios públicos de salud, son price makers, son ellos que determinan los precios de forma administrativa. Y en los últimos años, con una inflación muy, muy alta, con un aumento muy grande de los precios, la verdad es que los costes de los hospitales han aumentado muchísimo, pero la compensación que nosotros tenemos para la prestación del servicio no ha acompañado. Uh-huh. Y entonces, esto es un grave problema.
Óscar, Carlos, os estáis escuchando los dos. ¿Qué os decís unos a los otros, digo, independientemente de lo bien que ha salido, de los retos que tiene la salud en Portugal, en España, desde vuestras visiones? Carlos, desde España.
Pues mira, hasta ahora hemos puesto en común problemas y hemos compartido soluciones, y esto nos ha aportado muchísimo valor. En esta edición hemos sacado varias conclusiones, ¿no? Yo creo que la primera es que traer un tercer país invitado nos aporta y nos enriquece. Y una segunda conclusión: vamos a pasar a ponernos cosas en común, a hacer cosas en común. España y Portugal tenemos que estar unidas frente al futuro en Europa y frente a proyectos que nos den valor.
Óscar.
Bueno, una conclusión también muy muy clara para nosotros es que es siempre necesario haber inversiones en salud, y entonces hay que decirlo, para nosotros en Portugal la inversión privada de España en Portugal es bienvenida, al igual que esperamos que las empresas portuguesas inviertan en sanidad en España. Una otra cosa en línea con lo que Carlos ha dicho es que ASPE de España y APHP de Portugal son miembros de la Asociación Europea de Hospitalización Privada. Y entonces, cuando estamos a pocos días de las elecciones europeas, hay que decir que cada vez más la Europa define cosas mucho importantes para todos nos, también para la salud. Entonces, cuando estamos hablando na estrategia europea de datos de salud, o cuando estamos hablando da movilidad de profesionales de salud, tenemos que tener una voz en Europa. Y esto que hacemos, porque nuestro trabajo no se queda en Lisboa o en Madrid, también se hace en Bruselas. Y cada vez más en Bruselas es importante que se diga cuáles son los problemas de los hospitales privados portugueses o españoles.
Elecciones europeas donde también influye la salud, y va a ser decisiva también este fin de semana. Carlos Rus, presidente de la patronal. Óscar Gaspar, presidente de la Asociación Portuguesa. Óscar, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Carlos, y por último, semana intensa, cumbre, habéis estado en Forbes, habéis estado en distintas distintos escenarios. ¿El mejor momento de la sanidad privada en estos momentos, digo, para seguir luchando, para seguir con los retos, para seguir hablando con el Ministerio, es el mejor de los momentos? ¿Cuál es tu percepción?
Un momento duro, es un momento en el que tenemos fuerzas renovadas, en las que vamos a seguir defendiendo el papel de un sector, que como hemos dicho siempre es de alta cualificación, que aporta a España, que aporta a los pacientes, que tenemos que seguir aportando y la ideología no puede pararnos, que vamos a seguir generando empleo de calidad, que este verano, Fran, vamos a ser más necesarios que nunca. Los MIR está haciendo que se encuentren nuevas formas de colaboración y nosotros vamos a estar siempre con la mano tendida.
Carlos, muchas gracias. Buen fin de semana. Enhorabuena. Gracias.
Buen fin de semana.
Gracias. Antonio Burgueño, Nacho Nieto, comentarios, reflexiones. Si queréis empezamos por esta cumbre europea, portuguesa, española, donde vosotros estuvisteis, por cierto.
Sí, dos conclusiones. Bueno, muchas. Escasez de talento. Una conclusión que saca es siempre hay escasez de talento. De profesionales, en España lo sabemos, los portugueses lo han estado comentando también, y el representante de Turquía también lo dijo, que habían pasado de 100.000 a casi 300.000 profesionales y el discurso sigue siendo falta de profesionales. No es mentira, la demanda aumenta, cuanto más profesionales tiene, aumenta la demanda y aumenta la población, por lo tanto, es una continuidad, ¿no? Y bueno, muy, muy enriquecedor escuchar al de Turquía también, una tercera opción. Y luego, por último, se habla de la sanidad privada. Una de las cosas que se hicieron bien ayer era la sanidad privada no es monolítica. Tiene aseguradoras, tiene clínicas, y sentaron ayer a debatir, una vez más, pero en este foro, a las aseguradoras y las clínicas, y se oyeron propuestas. Por lo tanto, eso todavía es un punto más enriquecedor de la jornada de ayer.
Nacho.
Pues a mí también me pareció muy, muy interesante, y de una forma especial el hecho de que se juntasen, aparte de que sea una cumbre ibérica, es decir, España y Portugal, que ahí empieza a haber un país invitado, en este caso fue Turquía. Y la verdad es que las conclusiones es que este es un problema que está en todos los países, pero de formas diferentes. Siempre hay cuestiones importantes que hacen que la relación entre lo privado y lo público sea diferente también entre unos y otros países, partiendo de un hecho, que este es un hecho que todo el mundo admite, que la sanidad es única. Hay proveedores privados, hay proveedores públicos, pero la sanidad es única. Y luego se analizaron dos temas que los ha indicado Antonio, ¿no? Por un lado, aseguradoras y proveedores de servicios sanitarios, y por otro lado, el tema tan importante de los recursos humanos, la escasez de los recursos humanos, qué postura adoptar ante los problemas que se plantean con los recursos humanos. Y a mí me gustó, se dijeron las cosas que se dicen siempre, se pusieron datos muy, muy sensatos sobre la mesa, y además que deben ser manejados con objetividad. Se quedan muchos alumnos sin entrar en las facultades de medicina que quieren entrar, se quedan muchos alumnos que aprueban medicina después sin tener un puesto de trabajo, el MIR está ahí, hay una necesidad y hay un tiempo largo de formación hasta que los profesionales, por muchos que metiésemos mañana en las facultades, que seguramente no es posible hacerlo, porque no son solo las facultades, son los hospitales en los que luego tienen que acabar formándose, pues que al final también hay que pensar, ante esa necesidad de los profesionales, en que tiene que haber también otro tipo de soluciones. Tenemos que mirar hacia otra serie de cuestiones. Costó un poco oírlo, pero se oyó, y que también la forma de trabajar, las herramientas, la utilización de los medios, hay que tenerlo en cuenta para hacer que algo que es muy importante, yo lo oía también el otro día, ¿no? El derecho a la atención sanitaria no es tener derecho a un médico en la puerta de casa o en casa o de la mano y tirar de él cuando quieras. Es a que te presten los servicios médicos necesarios en cada momento, de la forma que sea. Y eso es un tema que creo que debemos profundizar en él y no perderlo de vista.
Cumbre Ibérica, resumen magnífico de los protagonistas de la reflexión. Dígame algo.
Los próximos tres minutos que nos quedan, díganme algo, bueno, tenemos más, si quieren, de la interterritorial y de en lo que se ha convertido la... Permítanme la expresión, la interterritorial.
Joder, creí que me he quedado con la gana de decir algo. Gracias.
Por cierto, es el Consejo Interterritorial.
El Consejo Interterritorial.
Lanzo una pregunta. Quizás Nacho pueda ayudarnos a responder esto.
Ah, Nacho ha estado en algunas.
Por eso lo conoce el asunto en profundidad. Pero lanzo una reflexión en voz alta, más que una pregunta. Hablamos del verano, hablamos de escasez de profesionales, pero estamos planificando el verano cuando ya nos sobra la chaqueta. ¿De verdad lo estamos haciendo esto? Y el problema no es tampoco monolítico, vuelvo a utilizar la expresión. El problema lo tienen los valencianos, pero lo tienen que tener planificado hace tiempo y no de ahora. Y por lo tanto, el problema que tiene Madrid es diferente al que tiene.
Es lo que le pasó a los vascos.
Valencia tiene que abrir centros.
Nosotros ya lo tenemos solucionado.
Valencia, Andalucía, Costa, tienen que, bajo dicen, a mí qué más me da, si yo lo tengo el tema arreglado. Claro, evidentemente.
Antonio, el Consejo Interterritorial es un
órgano... Perdona que te corte, tendrías que decirle, Marciano a Fátima, mándame, aunque estén de vacaciones unos días, mándame médicos que a ti te sobran ahora y a mí me faltan, ¿no? Llevándolo al absurdo, pero es un poco la realidad, ¿no?
Es posible, aunque no sé si la solución es esa, ¿eh?
Es imposible, pero...
A nadie le sobran, con lo cual...
Era un chascarrillo más que otra cosa.
Sí. Pero el Consejo Interterritorial es un órgano de coordinación. Y es un órgano de coordinación político. Prueba de ello es que en esa mesa, ¿quiénes se sientan? Los responsables políticos de las comunidades autónomas y del ministerio. Luego, no es otra cosa,
una pregunta, fundamental. Una pregunta,
y
Nacho,
lo dice así la propia ley, que no me estoy inventando nada.
Una pregunta, Nacho. Si yo fuera un consejero y diga, tenemos que arreglar este problema, ¿y qué le puedo pedir a la ministra desde una consejería? ¿Qué tiene que ayudar a la ministra exactamente?
A la ministra le puedes pedir lo que quiera, otra cosa es lo
que debería,
te vaya a dar.
¿Qué debería? ¿Qué debería?
Vamos
¿qué
a ver, debería? ¿Cómo se puede convocar un consejo interterritorial a petición de las propias comunidades para tratar el problema de los médicos de atención primaria en el verano y que lo que se diga allí es, les hemos citado para que nos analicen el problema. Pero si el problema está analizado, si está dicho...
Cuando lo analice está celebrado en 2025.
Y la segunda, que en lo que has puesto antes, ¿no? Dice, no, si esto ya lo venimos tratando hace mucho tiempo, ya, pero sin soluciones, sin ninguna solución. A veces grandes pronunciamientos sobre el futuro de la atención primaria, que los llevamos ya oyendo demasiados años, con lo tal ya tenemos otro crónico encima de la mesa que va a ser difícil de poder atender.
La ministra insiste que a la interterritorial se va a trabajar.
Sí, bueno, sí, de acuerdo. Pero a trabajar, por trabajar es tontería. O sea,
solo se trabajan las tres horas que dura el interterritorial cada X semanas.
No, trabajar por no trabajar
puede,
es tontería.
No puede ser.
Yo te aseguro
que no puede ser.
Sí, ¿no? Y siempre al interterritorial se han ido con las cosas muy trabajadas, ¿eh?
Y vamos a ver, pero que es que es la cuestión, el tema tiene que ser analizado, las posibles soluciones sobre la mesa, para eso están las comisiones de trabajo, para eso está el órgano de los secretarios generales técnicos y de los viceconsejeros que se reúne previamente, para eso hay otros órganos, para hacer esos análisis, esos estudios, y luego llevar ya los temas analizados desde el punto de vista técnico para adoptar soluciones políticas.
Analizados y, por tanto, cuantificados.
Así lo viví yo durante unos años, aunque no siempre se llega a soluciones, es verdad. Nunca se llega a acuerdos. Ahora se están inventando. Digo esto porque es que he estado estudiando un poquito el Consejo Interterritorial esta temporada de atrás por otro motivo, a nivel académico. Y es curioso que ahora lo que se quiere es darle la vuelta al propio Consejo Interterritorial sin tocarlo. Esto no quiere decir nada, mañana podemos tener una ley que lo regule de otra manera, para cambiarlo.
Vamos a hacer una pausa, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, las dos noticias de la semana, esa cumbre y muchas, muchas más. Pero enseguida hacemos la pausa y más invitados aquí en Valor Salud en directo.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30, las Islas Canarias, tertulia sobre nuestra salud, nuestra sanidad. Aunque han dicho, en la cumbre ibérica que se ha celebrado, hemos tenido a los presidentes de la patronal de la sanidad privada en España, a los de Portugal, que hablamos de una única salud. Ese es el reto, realmente. Aunque parece que uno escuchando las cosas de la interterritorial, la escasez de profesionales, los puntos del orden del día, da la impresión que siempre también hablamos de dos sanidades, la pública y la privada. Ahí están los retos en la colaboración público-privada, en los que el Ministerio ha dejado realmente claro su posición. La sanidad privada también. El Nacho, Antonio, ¿algo más que añadir sobre este asunto? Y cerramos, porque esta semana Nacho ha hecho un estudio completo de lo que se ha comentado en la interterritorial, pero bueno, ¿esto tiene algunos visos de que vaya mejor o no?
No, yo creo que no, por lo menos de inmediato no.
Gracias por tu sinceridad.
Claro, no, pero si es que el reglamento que tiene el Consejo Interterritorial, que es de hace un montón de años y no se ha modificado, no se modifica. No sería fácil modificarlo cumpliendo los requisitos que el propio Consejo tiene, ¿no? Que para los acuerdos hace falta unanimidad. Y ahora se han inventado esto de que según se trate de una cosa o de otra, vale con no sé qué, entonces lo ha votado la mayoría, y se acude a contar cuando interesa y cuando no interesa no se cuenta. Vamos, como con casi todo.
En términos médicos, ante un diagnóstico poco preciso y con pocos datos y poco preciso, la terapia, encontrar una terapia efectiva es muy complicado.
Por cierto, Antonio, de listas de espera, ¿tenemos alguna novedad? Usted que lo está estudiando prácticamente todos los días.
Salen cosas muy curiosas, seguimos estudiando, estamos ahora buscando más los porqués, seguimos trabajando los porqués y realmente estos temas que están saliendo sobre el problema de escasez de profesionales, precisamente es el segundo semestre año donde se dispara más la lista de espera, porque no se opera ni se atiende a pacientes y son dos meses prácticamente no inhábiles, es mentira, pero mucho más bajo de actividad. Si encima decimos que hay más problema, los datos, si ya no iban a ser halagüeños, no puedo ser optimista. Me encantaría, pero no puedo.
Bueno, saben ustedes, cambio de tema, pero se quedan con nosotros, saben ustedes que, como contábamos hace algunas semanas, la Sociedad Española de Directivos de la Salud está celebrando en este 2024 su vigésimo cumpleaños y a su vez también el 15 aniversario de la Fundación SEDISA. Nos vamos a acercar enseguida a hablar con Joaquín Esteves, presidente de la Fundación SEDISA, que estuvo con nosotros para contarnos qué tal fue también el acto conmemorativo celebrado en Madrid, en la cual tuvo el honor también de presidir una persona que conoce muy bien la sanidad y la salud, que es José Soto, presidente de presidente de SEDISA. Antonio, Nacho, cuando hay este tipo de instituciones que van cumpliendo, bueno, pues 20 aniversario ya en nuestro país, pues es de alabar, porque se está haciendo un trabajo importante, en muchas ocasiones difícil. Todos tenemos agendas complicadísimas para acudir a todas las asociaciones, a todos los congresos, pero ahí está la salud, y la salud, sobre todo la salud privada, presente en, bueno, la pública también, en los órganos de gestión, ¿no?
Sí, además, tengo que decir que Joaquín hizo un gran trabajo porque había varias asociaciones y directivos, cada una avanzaba de alguna manera, sin mucho, no iba a decir no rigor, pero continuidad. Y la verdad que hay que reconocer a Joaquín esa unión que hizo todos juntos y generar un SEDISA todos juntos y poder hacer una voz conjunta, ¿no? Entonces, es interesante verlo con perspectiva o retrospectiva, ¿no? Mejor dicho. Pues es interesante.
Sí, vamos a ver que los profesionales de lo que sea, ¿no? Los profesionales de la salud, en este caso, que se dedican a las labores directivas, se unan, estén relacionados, sepan lo que hay, trabajen juntos, es siempre importante. Luego cada cosa la tenemos que poner un poco en su sitio, ¿no? Porque a veces compaginar y ordenar todas las situaciones que se producen para que todo marche mejor no es sencillo, ¿no? Por un lado, quizá tendría que tener más presencia la sanidad privada, ya que tanto estamos hablando de ella en una organización de ese tipo. Lo que pasa es que igual el concepto puede chocar un poquito más.
Se va abriendo despacito, porque surgió más en el tema público, pero está, el mensaje es una sociedad científica, y es decir, esto es una profesión. Porque como estás tú diciendo, hay que saber gestionar, no saber operar te enseña a saber gestionar. Puede ser la de las dos cosas, pero no saber operar te hace un buen gestor, ni mucho menos. Ni un buen gestor es un buen cirujano. No tiene por qué, ni tiene por qué ser médico, que esa es una gran discusión. La gestión es una profesión. Son unas herramientas, un conocimiento distinto al del quirófano. Distinto.
Antonio, es que eso que dices es casi imposible.
No, yo llevo diciéndolo desde los 20 años de SEDISA y un poco más.
No, una cosa no implica la otra para nada. Y un poco más. Implica el conocimiento, las habilidades, las aptitudes, la formación. Eso es lo que conlleva ser bueno en uno
o en otro, o en los caso. Dos que puede hacer.
Estaremos en SEDISA y
bueno, alguno habrá.
Digo que estaremos en SEDISA y estamos en ese 20 aniversario y 15 de la Fundación SEDISA. Nos espera una invitada hoy que nos acompaña en este estudio central de Capital Radio en Valor Salud.
La salud al alza. Valor Salud.
El pasado 22 de mayo tenía lugar la gala final de la quinta edición de los premios Más 50 Emprende, una iniciativa puesta en marcha por Generación Sabia, el proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano, que reconoce la capacidad emprendedora y el talento de los profesionales de más de 50 años. Una de las 10 finalistas que tuvo la oportunidad de exponer sus proyectos del jurado, presidido por el profesor, insigne profesor don Leopoldo Abadía, fue María Leal, CEO y fundadora de Plenio. El objetivo de esta idea era guiar a las empresas hacia políticas y prácticas que reconozcan y apoyen las necesidades de los empleados que cuidan de sus padres, mucha salud, muchos recursos humanos, promoviendo así un entorno laboral más inclusivo y compresivo. En este caso, hoy María Leal, CEO y fundadora de Plenio, nos acompaña en directo con nosotros. María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Fran, muchas gracias.
He visto que has escuchado atentamente la evolución de nuestra sanidad aquí, en esta tertulia, ¿no?
Absolutamente, y además aprovecho para meter un tema que me parece súper interesante, y es que habéis hablado de talento, habéis hablado de que no hay talento, habéis hablado de que no el mejor cirujano es el mejor gestor, y esto no pasa solo en la sanidad, esto pasa en todos los sectores, ¿no? No es el mejor director de un colegio, no es siempre el mejor profesor. A veces coincide, como decía Antonio, pero no siempre es así, ¿no? He estado, la verdad es que muy, muy interesante la conversación.
Cuéntanos qué es Plenio.
Plenio es una empresa, es una startup que llevamos funcionando año y medio y que lo que estamos haciendo es cambiando el concepto de lo que son las ayudas de las organizaciones a sus empleados. Si te digo que tenemos en Estados Unidos hay 9 días de absentismo al año por tener a los empleados que tienen mayores, o te digo que el 80% de las personas que cuidan mayores somos mujeres, son datos que hay que tener en cuenta y hay que, bueno, hablar con las organizaciones, con las empresas y decirles, señores, la demografía española ha cambiado. Ya no tenemos, desgraciadamente, muchos hijos. Tenemos poquitos, 1,2, creo recordar, por mujer. Y además la media es 30, creo recordar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nuestros empleados, nuestros colaboradores se hacen cada vez más mayores y, por tanto, sus padres son mayores. La empresa tiene que ayudar a que mejore su salud. ¿Tú imaginas lo que es tener un trabajo en una oficina de 9 a 6, tener unos padres que están con Alzheimer, tener un hijo de 13 que todavía te necesita? Bueno, pues esto está demostrado en Estados Unidos que conlleva un 50% de problemas de salud mental, y de ese 50% de salud mental hay un 20%, Fran, que acaba en depresión. Entonces, fundamental trabajar este área.
¿Y qué estrategias y programas tenéis y sobre todo están ahí en primer plano en las organizaciones para mantener esa cultura saludable tanto para los empleados como la preocupación de los empleados, que es cuidar a terceros, ¿no?
Claro, es que además hay que cuidar al cuidador. El empleado es un cuidador a veces también, ¿no? Entonces, desde Plenio ofrecemos que las empresas lo que hagan es financiar el coste de ese cuidado. Antes hablabais de sanidad y hablabais del coste de la sanidad. Cuando hablamos del coste sociosanitario del cuidado de mayores, tenemos que decir que es un coste mucho más elevado que el cuidado de un menor. Entonces, las empresas les decimos, señores, tienen que ayudar. ¿Cómo? 3 medidas. Una medida, Plenio asesora una atención telefónica por trabajadores sociales, que lo que hacen es resolver cualquier duda que tenga que ver con los mayores. Es decir, necesito una residencia para mi padre que vive en Burgos, Fran, o necesito encontrar una cuidadora, o necesito tramitar la dependencia. Segunda medida, la empresa financia a un auxiliar a través de Plenio, que lo que hace es acompañar a tu padre al médico, a una cita médica, al hospital, a un abogado. Y eso permite que tú estés tranquilamente trabajando, te relajas, estás contento, sabes que tu familiar está cuidado, está a gusto, tú estás mejor. Y la tercera es una medida de atención domiciliaria donde nosotros también acudimos con los familiares a la casa del familiar a ayudarle cuando el empleado nos lo dice. Evidentemente siempre hablamos de circunstancias, bueno, pues que son urgentes y temporales. Tu madre se rompe la cadera y entonces de repente necesitas, pasas de tener unos padres que eran autónomos a de repente necesitas tomar decisiones, ¿no? Entonces Plenio, como me decía otro día un cliente, nosotros acompañamos al empleado, ¿no? De la mano de la empresa, que lo que consigue es mejorar bienestar, mejorar productividad, mejorar absentismo y, por supuesto, la salud mental de los empleados.
Uh-huh. Por último, por mi parte, bueno, aquí tiene mucho que ver la edad también. Bueno, el edadismo sigue muy presente en un gran número de empresas. ¿Por qué es importante que las organizaciones también cuiden ese talento senior que va avanzando en edad y al mismo tiempo en experiencia?
Bueno, el edadismo es una lacra que tenemos que eliminar. Desgraciadamente no hay ninguna ley que lo apoye y como así somos, pues de momento tenemos que trabajar con toda la parte de concienciación, ¿no? Pero sobre todo, cuando hablamos con organizaciones del IBEX, lo que les decimos al final es, señores, la demografía, como comentábamos, está cambiando. Tenemos un 30% de mayores de 45 años y en el 2050 habrá un 35% de mayores de 50. Si ustedes pretenden alimentar el talento solamente con personas que salen de las universidades o de los centros de formación, van a tener un problema, ¿no? Entonces, el edadismo al final lo que quiere decir es que si antes vivíamos hasta los 70 años, nos jubilábamos a los 55-60, bueno, pero es que ahora nuestra edad media en España es mayor que en el resto del mundo. Hemos superado a Japón. El edadismo, las empresas no van a poder permitirse el lujo de decir, no quiero talento senior, porque va a llegar un momento que si no quieren talento senior no van a tener. Por tanto, la empresa que hoy empiece a trabajar a cuidar a su senior será sostenible. Las que no, tendrán muchos problemas en el futuro, Fran.
Nacho, Antonio, no sé si tenéis alguna reflexión sobre este asunto o alguna pregunta rapidísima a María.
Mucho el tema del edadismo. Dice, tengo 65, no estoy capacitado ya, parece ser, para seguir trabajando. Me van a jubilar, me voy a coger la bici y me hace 40 kilómetros diarios. Bueno, en fin, y me voy con los amigos después a comer. no lo entiendo. La verdad, ese tema se me escapa. Y luego, me parece muy interesante lo que plantea y dice, oiga, usted invierta un poquito y reduzca el absentismo, por lo tanto, como todos los que hacemos planes de negocio, al final, tienes que poner una casita y ponga absentismo, lo puedo reducir, ¿no? Pero hay una circunstancia, el teletrabajo. Teletrabajar en ciertas circunstancias como las que he descrito, no sé si es posible, y está pendiente los padres o los padres. ¿También por ahí ayuda? ¿Eso se plantea esa circunstancia concreta?
Bueno, yo creo que más que el teletrabajo ayuda el trabajo flexible, porque el teletrabajo es trabajar en otro lugar. Entonces, si mi madre tiene Alzheimer y tengo que estar mirándola y estar pendiente de ella, no puedo estar trabajando.
No, pues las dos cosas no es compatible.
No es compatible. Otra cosa es que tengas a una persona mayor que necesite a alguien que esté por allí y que de vez en cuando eche un vistazo. Pero sobre todo yo creo que ayuda la flexibilidad, es decir, que yo puedo llegar a trabajar a las 10 o a las 11 o a las 9. Eso sí que me ayuda, ¿no? Que me permite organizarme en mi casa, como hacemos con los hijos, ¿no? Uh-huh. O que ya eso está asumido, pues hacerlo con los padres también.
Uh-huh. Interesante.
Yo es que estoy dándole vueltas, es que la palabra edadismo no me gusta nada, no sé muy bien por qué, pero absolutamente nada.
Es malsonante.
Sí, sí, es malsonante, pero por lo menos me lo parece, ¿eh? Con todas, en fin, disculpas. Pero, en todo caso, entonces, lo que nos preocupa más, ¿quién es? ¿El trabajador que va cumpliendo más años y va a estar en una determinada situación? Porque además tiene padres que tiene que atender o son los padres los que nos preocupan. Los padres, esas personas mayores que ya están fuera de la edad laboral por unos u otros motivos, sin entrar en lo que decía Antonio. Antonio, ya te acostumbrarás. Entonces, no sé muy bien dónde va directamente la actuación. Eso es lo que...
Mira, la actuación va a los dos. Es decir, mejoramos la calidad de vida de los mayores y de los hijos de los mayores. Realmente vamos a trabajar hacia los empleados. Queremos mejorar la calidad de vida del empleado, que pueda ser más feliz, que pueda tener un mejor bienestar, pero a la vez también estamos mejorando la calidad de vida del mayor. De hecho, esa es nuestra doble interacción. De hecho, Plenio tiene un impacto social importante porque toca dos puntos, ¿no? Ayudamos al empleado en cuanto a que ayudamos a cuidar a sus padres o tíos, que cada vez hay más personas que no tienen hijos y por tanto se encargan los sobrinos, y que ellos estén tranquilos pensando que sus padres o sus tíos o sus abuelos están atendidos. Y a la vez ayudamos a los familiares mayores porque tenemos un servicio de gran calidad que permite que puedan seguir teniendo una vida de calidad. No simplemente estar aparcados, perdonadme, ¿no?, la expresión, el aparcado, típico señor aparcado en un sillón delante de la televisión, ¿no? Sino que mandamos auxiliares, personas que lo que hacen es trabajar con ellos, ¿no?
Bueno, pues María, gracias por venir a contarnos todo esto. Te quedas con nosotros si quieres. Hay que llegar con buena salud, para poder desarrollar todo eso, ¿eh?
Espero que, esto es lo que yo digo siempre, para hablar de edadismo hay que llegar. Eso es lo primero, hay que llegar a tener 50, 60, 70 y llegaremos. Y muchas gracias, Fran, encantada de estar en Capital Radio con vosotros.
Muchas gracias, quédate que lo que quieras. Por cierto, que estábamos hablando de SEDISA y tenemos a Ramón Ares, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, que está con nosotros. Don Ramón, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues 20 aniversario de SEDISA, 15 de la Fundación SEDISA. Bueno, ¿con qué estado de salud llega SEDISA a sus 20 años y a la Fundación a sus 15, Ramón?
Bien, hombre, yo creo que bueno, con el mejor estado de salud, de desarrollo que tuvimos en estos 20 años. Yo creo que es una sociedad, que nuestra sociedad está absolutamente consolidada como una sociedad que aglutina y representa a todos los directivos y a todos los gestores, con unas líneas estratégicas claras, con unos objetivos claros, y yo creo que haber conseguido pues aglutinar y ser un referente en la gestión sanitaria en este país y aglutinar a todos los directivos y gestores es muy importante, y una sociedad absolutamente consolidada.
¿Qué desafíos tenéis y objetivos se plantea SEDISA en el futuro, Ramón Ares?
Hombre, yo creo que nuestras líneas estratégicas fundamentalmente están orientadas en una línea fundamental, y después a partir de ahí desarrollar e intentar ser pues un apoyo y una ayuda a todos los directivos y a toda la gente que quiere trabajar y está trabajando en la gestión sanitaria. Fundamentalmente, nuestro objetivo fundamental, nuestra principal línea de actuación, es la lucha, la defensa de la profesionalización del trabajo y del quehacer diario de nuestros directivos. Lógicamente, para eso tenemos que pelearnos por la formación, por definir unos estándares de formación necesarios para poder estar trabajando en todos estos puestos de responsabilidad, no solamente en las gerencias, a lo mejor es lo más visible, sino en todos los cargos y puestos de directivos en el sector sanitario y sobre todo en el ámbito de la gestión. Y como digo, nuestra principal línea estratégica es la profesionalización, el reconocimiento del trabajo, del valor y del peso que tenemos en las organizaciones sanitarias y sobre todo ayudar y dar herramientas pues para poder formar a la gente y que nos permita pues seguir luchando y defendiendo esta profesionalización.
Con un equipo de la Junta Directiva, de SEDISA y con don José Soto, el presidente, optando a la reelección, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, Pepe de alguna forma pues lleva ese su primer mandato. Yo creo que están cumplidos o casi cumplidos todos los objetivos que se definían pues en la candidatura cuando nos presentamos pues va a hacer ahora cuatro años. Y yo creo que bueno, Pepe es un referente, es un valor por su experiencia, por el tiempo que lleva trabajado, por la dedicación que lleva hecho a la gestión y a la representación de todos los directivos. Y yo creo que es un valor seguro que es necesario pues que siga estando y que siga siendo un poco el referente y el que lidere nuestra organización, porque aunque es cierto que sí que tenemos una sociedad consolidada, unos objetivos cumplidos en estos últimos cuatro años, que fue con los que nos presentamos a las elecciones a la Junta Directiva, es cierto que aún hay queda camino por recorrer, tenemos muchos objetivos y muchos programas en marcha que hay que consolidar, y bueno, yo creo que la figura de Pepe es fundamental, y yo creo que estamos todos muy contentos que se presente a la reelección.
Pues le mando usted un saludo a don José Soto, que ha estado presente aquí con nosotros prácticamente desde que comenzamos el programa y hemos hecho muchos programas también en directo. Antonio, ¿quieres decir algo? Rapidísimo.
Una reflexión, casi pregunta, ¿no, Ramón? Encantado de saludarte. Una de las fuerzas de SEDISA es la implantación territorial que tiene, yo creo, ¿no? Que aunque sí. entiende la sanidad en su conjunto y cada vez más con la privada, como se estaba comentando, pero tiene mucha fuerza territorial, ¿no? Entiende lo territorial y lo central, ¿no?
Efectivamente, yo creo que uno de los logros que ayudó a consolidar nuestra organización, ahora mismo somos sobre 2.800 socios en la sociedad SEDISA. Es cierto que nació como un referente a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud, donde también se fue incorporando, lógicamente, los compañeros, los gestores que están trabajando en la sanidad privada. Y en estos últimos cuatro años, lo que sí se han desarrollado fue la implantación territorial, pues primero para conseguir más gestores, para poder acercar pues todo lo que puede ofertar en nuestra sociedad en el campo de la ayuda, de la profesionalización, de la formación, de la puesta en marcha de proyectos colaborativos pues con la industria, con los distintos sistemas de salud de las comunidades autónomas y entonces con los servicios de salud. Y en ese sentido la implantación territorial es lo que hizo crecer y sobre todo consolidar a SEDISA. Y ahí sí que tenemos una implantación territorial importante que nos permite amoldarlos a las necesidades, que a lo mejor hay necesidades puntuales de desarrollo pues en un área de formación o de crecimiento o de desarrollo de programas, no a veces coincidentes en todas, aunque sí, el hilo conductor
está claro,
es el mismo,
claro.
Y los grandes programas transversales los tenemos en todos los sitios, pero sí que nos permite amoldarnos mucho más a las necesidades puntuales que cada uno de los socios tiene a nivel territorial.
Ramón Ares, miembro de la Junta de SEDISA, como siempre, enhorabuena, 20 aniversario y 15 de la Fundación SEDISA, a todos los hombres y mujeres de SEDISA. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
los últimos prácticamente 5 minutos del programa dedicados a la esclerosis múltiple, que ya es designada como la segunda causa de discapacidad y la segunda enfermedad neurológica en adultos jóvenes en España, una enfermedad crónica neurodegenerativa y autoinmunitaria también, ya que el sistema inmunitario ataca por error al tejido sano. Los últimos datos aportados por la Sociedad Española de Neurología, en el 23 más de 55.000 personas sufren esta condición en España. En los últimos 5 años ha aumentado un 20% el número de pacientes y cada año se registran 2.500 nuevos casos. José López Sánchez es director y cofundador del Centro Europeo de Neurociencias. Está en directo, en Valor Salud, en los últimos minutos. Don José, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, ¿por qué se conoce a la esclerosis múltiple como la enfermedad de las mil caras, en este caso, José?
Sí. Bueno, pues es principalmente por dos aspectos. Uno es que hay distintos tipos de evolución de la esclerosis múltiple. En concreto, pues hay tres. Uno que se llama primaria progresiva, otro remitente recurrente benigna y un tercero que es el remitente recurrente que pasa a ser una secundaria progresiva. Es decir, que hay distintos tipos de evolución. Y segundo, pues porque al afectar a la mielina y la mielina estar pues en todo el cerebro, en la médula espinal, pues dependiendo de la zona concreta, pues puede originar una serie de síntomas. Entonces los síntomas son muy variados. Si hay dos personas que estén diagnosticados de esclerosis múltiple, pueden ser totalmente distintas una de la otra.
¿Cuál es en los últimos 5 años el número de pacientes ha aumentado un 20%, decíamos? ¿Cuál es el perfil tipo? ¿Ha ido variando con el tiempo, José?
En general se ha mantenido en el sentido de que es, por ejemplo, una enfermedad neurológica que afecta a personas más jóvenes, ¿no? Igual que la primera causa de discapacidad, que es el ictus, afecta a personas mayores, en este caso la esclerosis múltiple afecta a personas más jóvenes y en este caso afecta más a mujeres que a hombres.
Creo que tenemos con nosotros a Laura, que conoce bien esta enfermedad afectada también. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, cuéntanos en qué consiste tu proceso de rehabilitación intensiva en el Centro Europeo de Neurociencias, Laura.
Pues el Centro Europeo de Neurociencias lo que me ha proporcionado es una rehabilitación intensiva, porque yo tengo la enfermedad 25 años y he buscado de todo y entonces hacía un tratamiento de rehabilitación, pero era a lo mejor 1 hora, 2 horas al día. Y entonces el CEN lo que me ha dado son 8 semanas, de 3 días a la semana, de 4 horas cada día, con media hora de descanso y tal, pero súper intensivo. Y entonces notas, vas notando semana a semana que mejoras, porque son caminos neuronales nuevos. Entonces lo que haces es volver a aprender cosas que tú habías aprendido, tú sabías andar perfectamente, pero de repente, plas, te corta la transmisión entre las neuronas y tienes que volver a hacer caminos nuevos. Y eso lleva tiempo y está bien hacerlo intensivo.
Laura, sí, de forma breve, pero a modo fotográfico, radiofónico, ¿cómo es tu día a día?
Pues mi día a día depende. Yo estoy trabajando, sigo trabajando, tengo 2 hijos y lo que hago es trabajo presencial y trabajo a distancia, teletrabajo. Y cuando trabajas presencial, pues te levantas, te vistes, te vas, aguantas, tengo reducción de jornada, entonces vuelvo a casa y estoy en casa, porque mis niños ya son mayores y ya no es lo mismo que cuando eran bebés. Y cuando teletrabajo, pues eso, aprovecho y hago rehabilitación, aprovecho y ando, aprovecho. Tienes que hacer ejercicio, tienes que moverte todos los días y tienes que seguir intentando, porque la enfermedad está ahí y esa no va a parar. O sea, que tú tienes que ir a la contra.
Testimonio esta mañana de Laura también, hablando de esclerosis múltiple. La última para José. ¿A cuántas personas habéis ayudado desde el CEN a avanzar en calidad de vida y movilidad, José?
Bueno, pues a lo largo de los 5 años que llevamos, pues han sido cientos de pacientes, más de 500 pacientes, evidentemente, de distintos tipos de enfermedades neurológicas, entre ellas la esclerosis múltiple, pero el ictus, lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos, cualquier tipo de lesión neurológica.
Muy bien, José, pues muchas gracias por estar con nosotros y en estos últimos minutos siempre dedicamos a la investigación y a conocer cosas nuevas. Laura, encantado de saludarte, un abrazo fuerte a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Nos vamos con Clínica Rementería, gran jornada, la organizada por Clínica Rementería el viernes en Madrid, hablando de muchos aspectos, con muchas clínicas privadas. Enhorabuena, una Clínica Rementería que son expertos en cirugía de cataratas, realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionan una buena visión cercana, intermedia y lejana. 91-308-3838, 91-308-3838, ya saben, Clínica Rementería, cuidan sus ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Nacho, gracias, hasta el viernes si Dios quiere.
Hasta el viernes, Fran.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos ustedes, cuídense mucho. Valor salud, sanidad, salud, reflexión el viernes aquí en directo. Buena semana, adiós, adiós.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.